y a protesta de los taxistas en distintas regiones del país. Rápido recorrido por nuestras principales ciudades para hablar justamente de estas protestas. Lo que se espera en la ciudad de Bogotá. Andrés Hernández, buenos días.
Yolanda, buenos días. Las marchas iniciarán sobre las 5 de la tarde. Se reunirán en la Plaza de Toros de Santa María con destino al edificio Murillo Toro, donde es actualmente el Ministerio de Comunicaciones. Se esperan más de 900 taxistas se unan a esta movilización.
Andrés, gracias. Vamos a la ciudad de Cali, en donde también se anuncia protesta de taxistas, pero adicionalmente hay problemas con el mío. ¿Qué es lo que está pasando, Raúl Lara? Buenos días.
Buenos días, Yolanda. Pues resulta, pasa y acontece que sobre las 4 de la mañana llegaron varios trabajadores de la empresa Unimetro, que es una operadora del mío que está en crisis prácticamente desde que comenzó a operar esta modalidad de transporte aquí en la ciudad de Cali. Ellos se vinieron hasta los patios de otra operadora del mío que se llama Blanco y Negro y impidieron el acceso, la salida de 200 buses articulados, padrones y alimentadores. Esto ha generado pues una congestión impresionante de norte a sur de Cali. Y sobre la autopista hubo disturbios, enfrentamientos entre los trabajadores y el SMAT. A esta hora pues ellos han logrado sacar a los que estaban haciendo esta protesta, pero el trancón persiste por toda la autopista Cali-Yumbo, afectando pues el transporte de la ciudad en buena medida. Esta situación pues se presenta minutos antes de que arranque otra protesta de los taxistas de Cali, que el número de 600 van a salir en marcha pacífica desde el norte de la ciudad hacia el centro. Esto generaría pues un problema mayúsculo para la capital vallecaucana, porque aquí hay represados, repetimos, Yolanda, más de 200 buses de la operadora del mío Blanco y Negro que no han podido todavía circular en forma correcta o como debe ser, y por eso pues hay congestiones ya en las estaciones, y los pasajeros pues se quedaron esperando los buses para llegar a sus trabajos, universidades y otros sitios.
Muy bien, doble problema entonces en materia de movilidad en la ciudad de Cali, una por cuenta de este problema con el mío y el otro porque viene ya la protesta de los taxistas. En Barranquilla, Camilo Parga, buenos días.
Buenos días, hoy los taxistas en Barranquilla implementan el plan Tortuga en protestas contra Uber y la sobredemanda de los vehículos amarillos en la ciudad. Se están concentrando en estos momentos en la calle 17, rotonda en la vía hacia Santa Marta. Va más de 3 años desde que se habla de implementación de taxímetro en Barranquilla, pero aún no ha sido posible. En redes sociales muchos usuarios también anunciaron protestas porque se quejan del mal servicio de los taxistas.
¿Qué pasa en Medellín con el paro de taxistas? Andrés García, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Me encuentro en una copia de taxis de Medellín donde los conductores confirman que la movilización en contra de Uber partirá del centro comercial Obelisco, occidente de la ciudad, a las 8:30 de la mañana. Esperan que participen cerca de 2.000 conductores y la protesta finalizaría en la Secretaría de Movilidad de Medellín.
Gracias a la ciudad de Medellín. 6:13 de la mañana. Vamos a Manizales. Protesta de taxistas, Rainer Llano.
Sí, Yolanda, buenos días. El presidente de la Asociación de Taxistas de Manizales Unidos Somos Más, Johairo Grajales, dijo que la movilización en esta capital será no solo en contra de la aplicación Uber, sino también en contra de la piratería, el mototaxismo y, en el caso específico de la capital de Caldas, la necesidad de que la alcaldía implemente el pico y placa para vehículos particulares. Aquí la medida rige solo para taxis.
Muy bien, gracias a Manizales. Son las 6:13 de la mañana. Hay protesta de taxistas en varias regiones del país. También se anunció en Pereira. Osvaldo Parra.
Yolanda, buenos días. En contados minutos, desde las 7 de la mañana, alrededor de 500 taxistas de Pereira se unirán a la convocatoria de movilización nacional en contra de Uber. La concentración de la llamada Mancha Amarilla se realizará en el sector de La Romelia, en la entrada del municipio de Dos Quebradas, y se desplazará de manera lenta por las principales avenidas hasta tomarse la zona céntrica de Pereira.
Y vamos a cerrar esta ronda con Armenia. Juan Diego Lozano, también protesta de taxistas.
Yolanda, aquí hay una situación muy particular. Es la planilla de viaje ocasional que restringe el servicio de taxis entre municipios. Esta es una traba que Uber no tiene que asumir aquí en el Quindío y que ya está operando. Es decir, se pueden mover entre los municipios. Esto motiva entonces al paro nacional. A partir de las 7 de la mañana, en inmediaciones del Coliseo del Café, se estará haciendo la concentración de la denominada Marcha Amarilla. Los líderes dicen que no habrá por ahora cierre de vías.
Muy bien. Protesta entonces de taxistas en la zona del Eje Cafetero, también está Medellín, está Barranquilla, la ciudad de Bogotá. En la mayoría de los casos, lo que los une es la llegada de Uber, que es, dijéramos, el eterno problema. No ha sido solo en Colombia, María Elvira, con los buenos días. Este ha sido un debate en todos los países a donde ha llegado.
En todos los países, y en algunos se ha llegado a una convivencia pacífica entre los dos sistemas de transporte, y lo que no se puede es partir de la base de que no exista, porque ya es una realidad, ya está aquí, lo que se está pidiendo es una regulación. Luego me parece que ir a los maximalismos de que Uber hay que eliminarla del planeta, me parece que esa no es una posición que pueda permitir llegar a un acuerdo. Si el punto de partida es que Uber no exista, pues no va a ser posible una negociación o una conciliación, y el gobierno sí tiene que apresurarse a regular Uber y ver qué papel juega el Ministerio de las TIC, porque Uber en sí no es una empresa de transporte, es una plataforma de intermediación entre gente que ofrece el servicio y gente que lo necesita.
Bien, en otras ciudades hay distintos motivos de protesta, que las planillas, en fin, en el caso de Cali el problema que se presentaba ahora era por un asunto con el mío, pero lo cierto es que seguimos en mora, María Elvira, de que se regule.
Claro.
El transporte de Uber está ahí, las plataformas llegaron para quedarse, es parte de lo que pasa, y le ha quedado grande, hay que decirlo, al gobierno reglamentar Uber. Ha salido que un decreto, que los servicios especiales y demás, pero no han logrado reglamentar de tal manera que todo el mundo conviva en paz.
Sí. El ministro David Luna, cuando le preguntamos acá en estos micrófonos hace un par de meses sobre Uber, lo que contestó es que salvo que un juez determine que hay que bajar la aplicación de la página, ellos no tienen ninguna intención de acabar con la aplicación.
Ayer dijo lo mismo.
Y el Ministerio de Transporte no puede hacer nada distinto a pues legislar sobre lo que tiene que ver con el transporte, pero como bien dice María Elvira, lo de Uber se le escapa de las manos porque la naturaleza del negocio es otra, así que pareciera que esto no tiene solución, al menos cree el ministro Luna. Él insiste en que no baja la aplicación salvo orden judicial, y esa orden judicial no ha llegado.
Son las 6 de la mañana, 17 minutos, estamos en RCN Radio, la radio que se escucha y que se ve a través de nuestra tele RCN Internacional.
RCN Radio. En Coordinadora recogemos y entregamos tus envíos contra reloj. Solicita tu recogida sin costo adicional. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte. Usted escucha RCN Radio.
Son las 6 de la mañana, 17 minutos, más noticias, una de la cual estábamos pendientes, y es la licencia que se otorga para comenzar a producir de manera legal productos derivados de cannabis, es decir, de la marihuana, Espinosa.
Sí, saldrán a la venta en el 2017, ya lo ha resaltado así el Ministerio de Salud a través de un comunicado. La firma canadiense, María Elvira, se llama Farmacielo. Tiene la primera licencia para trabajar en la producción de medicinas derivadas de cultivos de cannabis, por ejemplo, extractos de aceites o resinas, aceites que sirven, entre otras cosas, para niños que tengan problemas serios de
convulsiones.
De convulsiones. Sí, el permiso también autoriza a los titulares de esa empresa, a Farmacielo, para que implementen plantas de producción, importación de maquinaria y nueva tecnología, así como construcción de laboratorios de investigación y pruebas piloto con un número limitado de plantas. Dice, esto es importante, me parece, en el comunicado el ministerio, que esa licencia de producción y fabricación no es una licencia de cultivo, que la licencia de cultivo solo podrá ser entregada por el Consejo Nacional de Estupefacientes y que tendrá que solicitarse después de obtenidas las licencias de fabricación y producción. Es entonces, decir, primero el ministerio y luego el CNE.
Correcto, pero entonces se da la... Sí, no, pero un poco, sí, se da la licencia para producirlo, pero entonces la materia prima es ilegal.
Mientras no tenga la otra licencia.
Sí, uno supondría por sentido común que debería ser al contrario. Uno primero
sí, legaliza los cultivos y después...
Pero bueno, en fin. Por ahora pues estamos en esto, aquí las normas a veces son así. En todo caso, pues la firma canadiense Farmacielos ya tiene esa primera licencia en lo que muchos en el mundo creen, Yolanda, no solamente en Colombia, que está de fondo en el debate de la marihuana, y es que muchos quieren que se convierta en un multimillonario negocio, y es lo que va a terminar.
Y la pregunta es si no hay en trámite ya licencias para... o legalizar o establecer cultivos precisamente para la producción medicinal de...
Uno supone que sí, María Luisa.
Pues sí, pero no nos han contado. Así como nos cuentan esta, no nos han contado si ya están en trámite licencias para...
De producción.
Para cultivar, exactamente.
Muy bien, son las 6 de la mañana, 19 minutos, más noticias del día. Hablamos a esta hora del departamento del Tolima. Recuerden ustedes que se generó un debate con el gobernador... quien rechazó que hayan elegido a su departamento como uno de los departamentos de las llamadas zonas veredales de ubicación de la guerrilla de las FARC. El gobernador dijo, ni nos han contado, ni nos llamaron, ni nos dijeron, y eso como que no nos suena. El ministro del posconflicto dijo aquí en los micrófonos de RCN Radio que no es que no les hubieran contado, sino que el gobernador no contesta las llamadas cuando lo buscan, y la cosa es complicada. ¿Pero qué dicen en los municipios? En los municipios seleccionados, en Villarrica, en Planadas. Germán Acosta estuvo averiguando y nos cuenta.
Villarrica, municipio localizado en el oriente del Tolima, ha sufrido los rigores de la violencia partidista de la década de los 50 y por la presencia de los desaparecidos frentes 25 y 50 de las FARC en los últimos 40 años. El alcalde Arley Beltrán espera que, tras ser declarada Villarrica como una de las zonas transitorias de normalización, llegue la inversión del gobierno nacional.
El gobierno hasta el momento ya conmigo me comunicó el Ministerio del Interior y nos da todas las garantías para que no hayan afectaciones en el municipio, porque no se ha elegido cuál es la vereda, pero pues igual realmente siguen siendo ya como está todo organizado para estas especificaciones de la zona de concertación.
Sin embargo, los líderes comunitarios como Manuel Enrique Moreno se han considerado ignorados por parte del gobierno nacional.
A nosotros también nos gustaría mucho de pronto que sea la comunidad, el pueblo de Villarrica el que tome la decisión mediante un referendo, mediante algún mecanismo de participación democrática, que sea el pueblo el que diga si está o no está de acuerdo.
El segundo municipio es Planadas, ubicado en el extremo sur del Tolima, en límites con el Huila, y cuya economía se basa en el cultivo y producción de cafés especiales. Su alcalde, José Funor Duzán, dice que se la juega por la paz, pero con el respaldo de su comunidad.
Si el pueblo apoya esto, mi decisión es apoyar al pueblo, que es el que en esta primera instancia me ha dado la legitimidad para ser alcalde del municipio de Planadas.
José Faed Perdomo, líder comunitario de Planadas, dice que las opiniones están divididas. Hay temor, pero también quieren apostarle a la paz.
Desde luego aquí hay personas que comparten, pero también podemos decir que la gran mayoría de los planadunos pues no están de acuerdo.
Han indicado por lo menos los dos alcaldes, tanto de Planadas como de Villarrica, que solo hasta esta semana han empezado a tener contacto con funcionarios del alto gobierno nacional para conocer la manera como funcionarán las zonas transitorias de normalización.
Voces a favor, voces en contra, municipios que dicen estamos listos, otros que dicen no, en fin, hay que discutir con las comunidades, por supuesto, pero decía también ayer el ministro del posconflicto, pues en materia de orden público las decisiones las toma el gobierno nacional. Y esto
no hay posibilidades de consulta, que era lo que algunos pensaban, que consultaran las comunidades. Esto requiere un gran proceso de pedagogía, un proceso de, como dicen, de socialización de las zonas de reserva para entender que el desarme de las FARC es el beneficio mayor y que hay que abrir las puertas para su reintegración y su incorporación a la vida normal, una vida sin armas, una vida productiva, una vida que pueda ser compatible con la convivencia en las regiones. Entonces eso requiere también de mucha generosidad de todos los colombianos en general y una veeduría permanente para que se cumplan los compromisos de una y otra parte.
Son las 6 de la mañana, 22 minutos, más noticias del día en RCN.